Pues ya estamos de vuelta de pausa en este día tan especial para Radio Marca Málaga, donde hemos recibido ese premio de la Diputación, la M de Málaga. Ya han escuchado las palabras de Antonio Jesús Merchán en este acto y es un día muy importante para nosotros. Pero también es importante porque, como siempre, seguimos con la programación. Ya sabéis que hasta las 3 de la tarde vamos a estar con toda la información deportiva de la provincia y no podemos dejar pasar la oportunidad de entrevistar a uno de los jugadores que está de moda en este Málaga Club de Fútbol por cómo está haciendo las cosas y por sus últimas semanas, ¿eh?, en el primer equipo, asentado en este 2024, uno de los jugadores que yo creo que ha dado también un giro en esta última etapa a su juego y a lo que piensa quizás Sergio Pellicer y el público de él. Estamos hablando de Dani Lorenzo, al que ya voy a saludar. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo que he dicho, no sé si tú te ves reflejado en ello, si ves que este 2024 ha sido un 2024 en el que de momento has dado un pasito adelante.
Sí, sí, totalmente. Yo la verdad que desde que volví de Navidad y empezó este 2024, sí que es cierto que he notado que he dado un paso adelante y que me voy ganando más confianza, cada vez voy soltándome más, cada vez voy acercándome más a mi mejor versión, y es cierto que ahora estoy en un momento que se podría decir con la flechita para arriba.
Sí, ¿no? Eso de la flechita para arriba está un poco de moda, ¿no?, el vestuario, porque el otro día también subí una foto Roberto, ¿no?, sí, y estabas ahí con la... Roberto también está con la flechita,
sí,
para arriba,
bueno,
¿eh?
Roberto más todavía, pero sí, sí, es un... como ese momento cuando las cosas van saliendo y esas dinámicas que muchas veces hablamos, sí que es cierto que existen, y cuando tú te metes la buena dinámica, las cosas van saliendo, todo va fluyendo, y ahora mismo me encuentro así.
Te has encontrado un poquito con el gol, ¿no? Aquel de Intercity sobre la bocina para salvar un puntito, en Ceuta no sirvió, pero también marcaste. Eso también yo creo que a un jugador que se mueve en la zona de ataque le da un poco de moral.
Hombre, por supuesto, el gol y la asistencia siempre... es como la guinda al trabajo y te refuerza todo. Pues siempre es una cosa que puedes tener un partido que a lo mejor no estás y metes un gol, es como que lo cura un poco todo. Pero sí que es verdad que más allá de los goles, que por supuesto que me ha alegrado reencontrarme con el gol, son las sensaciones, ese momento de forma que al final siempre estás cerca y con la sensación de que puedes hacer daño en cualquier momento.
Oye, Dani, ¿es un cambio este 2024? Cuando vienen cosas así es porque ha habido un cambio mental, es un cambio físico, es un cambio que desde el equipo y a ti te favorece alguna manera de jugar en concreto. ¿A qué se debe un poco ese cambio a bien?
Yo creo que es un poco suma de todo. Principalmente, yo creo que es un cambio mental. Al final, durante una temporada y durante nuestra carrera, siempre tenemos momentos mejores, peores, y en los que yo, al menos, yo me tomo las cosas intentando aprender de cada momento, de los malos, intentar las cosas que a lo mejor no estoy haciendo bien en un momento, aprenderlas para yo madurar futbolísticamente. Y sí que es cierto que en Navidad, que es un momento de desconexión un poco y de la cabeza fría y ver las cosas con una perspectiva diferente, yo creo que me vino bien para mentalmente despejarme, volver en Navidad con las cosas claras y, bueno, luego reflejarlo en el campo, y así se dio. Más luego el trabajo físico, que yo, aparte de durante el año entrenar aquí, yo también trabajo fuera, y eso al final poquito a poco va dando sus frutos, pues se suma un poco la parte mental, la parte física, a la parte en la que en el equipo vas cogiendo confianza con los compañeros y cada vez van conociendo más tus virtudes, pues sumas todo y al final pues pasan momentos como este 2024 que hemos empezado, que las cosas están yendo muy bien.
En lo personal es incuestionable, ¿no? No sé, esas reflexiones en Navidad, ¿por dónde iban un poco?
Sobre todo por lo que yo sé que tengo dentro de fútbol y sé lo que puedo llegar a dar, pues ver un poco qué es lo que me estaba pasando para no estar dándolo. Entonces, darle un poco esa vuelta de tuerca de decir, vale, ¿por qué no estoy llegando a ese punto? ¿Por qué no estoy siendo yo mismo? ¿Por qué no estoy siendo tan atrevido como ese fútbol imaginativo que yo siempre he tenido y cerca del área? Pues intentar darle la explicación, volver en Navidad con la cabeza limpia e intentar aplicarlo. Y es verdad que me ha servido mucho, sobre todo porque también la primera vuelta te sirve como aprendizaje. Y también en el club que estamos, con todo lo que rodea, es un sitio en el que madura mucho antes que en otro sitio, solamente por lo que la responsabilidad que tenemos en este club.
Es verdad que es un proceso de maduración el tuyo, como los buenos quesos o el buen vino, ¿no?, que necesita un tiempo, porque el año pasado te vemos salir a Mérida, tú ya acumulas ahí un número importante de partidos en la primera federación. ¿Crees que aquella salida y aquellos partidos, aquella segunda vuelta en el Romano José Fouto, te está viniendo bien ahora este año?
Sí, sí, totalmente. Yo siempre, por supuesto que en su momento yo quería estar ayudando al Málaga, pero yo creía y lo tenía claro de que yo necesitaba jugar, necesitaba, porque al final un futbolista siento que se hace jugando. Y ahora viéndolo con distancia, yo estoy súper contento de la decisión que tomé porque es lo que me a día de hoy me está haciendo poder estar aquí en el primer equipo del Málaga preparado.
¿Qué aprendiste allí en Mérida? ¿Qué recuerdas así un poco? Porque bueno, lo que es salir de casa y estar fuera de ese ambiente familiar, tú ya eso lo tenías más que aprendido.
Sí, sí. También allí, aparte de eso, también me empecé un poco más independiente, porque allí sí es verdad que estaba solo totalmente yo al cargo de la casa, pero sobre todo en el apartado futbolístico, allí fue un sitio que además fue un año que todo iba bien, era un club recién ascendido, pero que las cosas, estuvimos a punto de meternos en los playoffs, entonces las cosas iban muy bien, iban rodando. Y yo principalmente pues fui dando pasos adelante en mi juego, en el que me exigieron bastante para sacar las virtudes que yo tenía. Entonces un poco soltarme en ataque, ser un poco más a la hora de buscar portería, que yo siempre de pequeño lo tenía y luego fui perdiéndolo un poco, y es volver a reencontrarme con esa versión de ser un futbolista de área, ese media punta que engancha, que crea peligro, que siempre es indetectable. Entonces también en facetas defensivas, un poco ya no solamente el correr por correr, sino defender bien tácticamente, estar ordenado. Ese tipo de cosas las fui aprendiendo allí y ahora todavía más, pero sí que es verdad que me vino muy bien para ahora este año.
Ha sido un 2024 bueno, para Dani Lorenzo en lo personal, para el Málaga, montaña rusa, ¿no? Lo dice mucho Sergio Pellicer y tiene razón. Y hay un meme, no sé si te ha llegado, el de que es como una especie de ruleta, ¿no? Le perdemos, hay sí. Que echar a Pellicer y tal, no sé qué, ganamos, la gitana loca y tal. Claro, sí, estamos sí. Un poco en ese bucle. Sí. Esta semana toca gitana loca.
Exacto, sí, sí. Aquí funciona un poco así. Pero sí que es verdad que este año había un momento de todo, momentos súper bonitos y rachas que dices, qué bien, ahora tal, y momentos de un poco más, es un poco altibajo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el equipo sigue estando en la pelea, sigue estando sólido. Yo veo que hay un grupo muy unido y si poquito a poco vamos corrigiendo eso y vamos haciendo un equipo más regular, yo creo que podemos hacer algo bonito este año.
¿Seguimos mirando a ese ascenso directo o con la distancia que cogió el Ibiza y el Castellón nos hemos relajado un poco en ese aspecto y miramos más al sexto?
Yo creo que tenemos que mirar, es decir, nosotros, y yo creo que el míster lo comentó, nosotros ahí partido a partido intentar sacar nuestros puntos. Si los de arriba siguen con la racha que venían teniendo al principio, pues nada más que quedará aplaudirles, es decir, bueno, enhorabuena porque había hecho un año histórico, pero nosotros a lo nuestro, porque al final también yo lo viví el año pasado en la categoría en Mérida y también bueno, en segunda y tal. Cuando empieza la última jornada todo aprieta y a lo mejor nosotros que estamos ahí de tercero y de repente pillamos la racha buena y los de arriba le entran los nervios y somos nosotros los que... Y al contrario, es decir, entonces hacer, mirar mucho arriba o abajo yo creo que no nos viene bien. Yo creo que es mejor sabiendo que lo que queremos, pero ir día a día, ¿sabes? Ir partido a partido.
Mirar un poco atrás para ver lo del Recre. Exacto. Y mirar un poco adelante para ver lo de Alcoy, ¿no?
Exacto, exactamente. Nosotros con humildad, con los pies en el suelo, sabiendo que cada rival que venga hay que tomarlo como el partido de como una final, porque es que al final todos los puntos son importantes. Y luego, una vez vaya acercándose el final de año, el tiempo dirá dónde estamos.
Claro, es un poco la situación. Esta semana decíamos que es una semana tranquila, una semana cómoda, porque se ganó al Recre, se ganó bien. Eso en el vestuario también lo nota, ¿no? Cuando las cosas salen muy bien, es una semana, no de relajación, pero sí de uff.
Claro, claro. La verdad es que cuando nosotros ganamos un partido, es verdad que el equipo yo creo que es bastante, tanto en las derrotas como en las victorias, es un equipo que ni se vuelve loco cuando gana, ni se viene abajo cuando pierde. Creo que tenemos bien claro lo que queremos y nuestra base. Pero sí que es verdad, cuando gana un partido y más como el del otro día, sobre todo una sensación de tranquilidad y de alegría en el vestuario, eso siempre, siempre se nota.
Fue un 2-0, una primera parte muy buena, una primera media hora buenísima del equipo. Es verdad que luego ahí al final de la primera parte, un ratito en el que quizás nos vino esos fantasmas de otros partidos en los que teníamos las cosas atadas y al final tuvimos que pedir un poquito la hora, pero luego en la segunda parte el equipo se rehizo mucho. No sé si habéis hablado de que este es el partido, digamos, espejo para hacerlo cada 7 días.
Claro, sí, sí, no, lo hemos hablado de que probablemente sea de los partidos más sólidos que hemos tenido y durante los 90 minutos, salvo ese tramo que tú has dicho, que más sensación de que teníamos el partido donde queríamos. Entonces, este partido sirve un poco como espejo, como tú dices, y también sabiendo que eso, cada partido es un mundo. No todos los partidos son iguales, ni todos los equipos son el recre. Es decir, todos los equipos tienen su diferencia, pero yo creo que el partido del otro día tiene que ser una referencia para lo que nos queda.
En el centro del campo estuvisteis sublimes, ¿no? Yo no, ahora en esta categoría la verdad es que he hecho mucho en falta las estadísticas que teníamos en segunda, ¿no? De pases, de tal, es más difícil tener acceso a cifras, pero no sé si entre Manu Molina, Ferreiro y tú perdisteis 10 balones entre los tres, yo diría que no.
Sí, yo creo que no perdimos mucho, ¿verdad? Fue un partido en el que ambos, los tres, estuvimos muy cómodos. Al final también nosotros, tanto él como los que luego están en el banquillo, entendemos el fútbol de forma parecida y nos gusta encontrarnos, nos gusta tener la pelota, y cuando el equipo empieza a encontrarse cómodo y cada uno va entonándose, es verdad que la cosa va yendo bien y fue un partido de estos que los que uno dentro del campo disfruta.
Hubo muchos cambios en lo táctico, ¿no? Vimos un Málaga que salió con un 4-2-3-1. Tú estabas ahí en ese centro del campo, en la media punta, jugando por detrás de Roberto. Vimos a Avilés y Ferreiro que abrían muchísimo el campo, ¿no? La sensación de que el Málaga era muy amplio. Os encontrabais fácil por dentro. No sé si para ti este esquema es el que más... A mí es el que más me mola. Yo desde pequeño, siempre hasta la Play, he puesto el 4-2-3-1. Pero no sé si a vosotros también os ha gustado ese cambio.
Claro, a mí personalmente también me gusta mucho, porque ahí tengo mucha libertad en moviéndome entre líneas, me gusta encontrar los espacios y al final al equipo tenerlo amplio, ellos muchas veces separan las líneas para intentar llegar a las bandas y se aparecen esos espacios que yo intento aprovechar. Pero la verdad que yo me encontré muy cómodo, también sabiendo que no todos los partidos van a ser iguales, porque va a haber equipos que te van a encerrar atrás y eso no, esos espacios no van a existir. Es decir, cada partido tiene su historia. Pero sí que es verdad que yo, partidos como los del otro día y con el esquema que jugamos, yo me encontré muy cómodo.
Ahora viene uno de esos partidos quizás que no son tan bonitos, ¿no? De jugar, escenario complicado. Es verdad que el césped no va a ser lo de Melilla, pero el Collao es un estadio difícil, muchos equipos pinchan allí, incluso hace unos años sí. Hemos visto, ¿no? Un Real Madrid tricampeón de la Champions caer eliminado en la primera ronda de Copa del Rey en el Collao. No sé si estáis preparados para lo que se viene.
Sí, hombre, nosotros... Yo creo que nos viene bien tener reciente lo de Melilla para estar preparado para lo que nos viene contra Alcoyano, porque es un rival duro, muy intenso y va a ser una historia totalmente diferente al partido del Recre. Entonces yo creo que tener reciente eso nos puede venir bien para afrontar el partido de la mejor manera, sabiendo que son tres puntos muy importantes también.
Sobre todo porque fuera de casa, ¿no? Da la sensación que en este 2024 hemos cambiado un poco las tornas, ¿no? Tuvimos una pequeña racha en la que se nos encasquillaron algunos partidos en casa, precisamente Alcoyano, Sanluqueño, Real Madrid-Castilla, Córdoba, tal, se nos atragantó un poco y sin embargo fuera el equipo goleaba en Murcia, ganaba en Mérida y tal, y ahora hemos cambiado las tornas, ¿no? Parece que el Málaga se ha hecho de nuevo fuerte en la Rosaleda, quitando ese partido con el Castellón. Venimos de dos partidos en casa muy buenos del equipo y sin embargo fuera, Ceuta, Melilla, hemos cambiado un poco los papeles.
Sí, la verdad que ha cambiado un poco desde que volvimos de Navidad, pero bueno, no creo que sea una cosa preocupante. Yo creo que es una cosa de ir dando con la tecla poco a poco, y yo creo que partidos como el de esta semana, si hacemos el partido que tenemos que hacer, yo creo que puede ser un punto de inflexión importante para encadenar dos victorias seguidas y además ganar uno fuera y uno dentro y sentirnos con esa confianza de que sea cual sea el escenario, estamos preparados.
¿El vestuario cómo vive esa montaña rusa que hablábamos antes? ¿Cómo vive que una semana seáis los mejores del mundo y vamos a ascender y a la siguiente no valéis un duro, como se suele decir, ¿no?
Yo creo que el vestuario lo gestiona bien. Yo creo que es un equipo que sabemos claro que el equipo es lo primero y que sabemos claro nuestras virtudes, nuestros defectos, nos decimos las cosas claras, el entrenador es una persona muy directa y siempre nos, cuando ganamos nos baja los humos y cuando perdemos no somos tan malos, ¿sabes? Entonces ese equilibrio yo creo que el equipo lo gestiona bien, por eso a pesar de que hemos tenido momentos no han sido rachas largas, no, son cosas momentáneas porque el fútbol pues tiene esas cosas, pero yo creo que el equipo lo gestiona bien.
Pero no es fácil, ¿no? De gestionar porque, claro, al final es el Málaga Club de Fútbol en primera ref. Da la sensación de que, aunque sepamos que no es así, hay una losa de que el Málaga tiene que ganar todos los partidos de esta categoría 3-0.
Claro, no, eso lo sabemos. Y sabemos en el club en el que estamos. Y yo creo que cualquiera que viene aquí sabe lo que representa y tiene que estar preparado, porque no cualquier futbolista juega en este club, en este estadio y con toda la masa social que tiene. Pero yo creo que hay un grupo que lo sabe y creo que es un grupo humilde que sin esa presión, entre comillas, que conlleva jugar aquí, no le afecta, sino que creo que es bueno saberlo porque nos da fuerza para, pues, para sacar ese extra de motivación, para sacar ese último impulso para, pues, ser mejores que el rival.
Sí, claro, porque siempre hay ese debate, ¿no? Parece que viajan 6.000 personas a Granada y eso puede meter presión al futbolista. Que venga aquí a jugar a la Rosaleda y haya 25.000 personas en la grada, parece que puede meter presión al futbolista. Yo siempre he dicho que prefiero que me des un estadio lleno, claro, a un estadio vacío. No sé si tú piensas igual.
Claro, yo siempre, por supuesto. Al final, cada futbolista y cada persona es un mundo, cada uno lo gestiona de una manera diferente. Pero yo hablo por mí, a mí que el estadio esté a reventar toda la semana, aparte de que me impresiona cada vez que lo veo, eso siempre es un privilegio. Y yo creo que tenemos que ser agradecidos y saber de que estamos viviendo algo que no cualquiera está viviendo. Dentro de la categoría no hay un club que viva lo que nosotros vivimos. Entonces, yo creo que tenemos que ser agradecidos y eso utilizarlo como combustible para dar ese extra.
Lo que pasa es que esa intensidad está para lo bueno y también para lo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, semanas como la de Melilla, que el equipo pierde, que se hace muy larga. A mí se me hizo eterna la radio, no llegaba el viernes y empezar a hablar ya del partido con el Recre. Imagino que también son difíciles de llevar. Un vestuario también joven. No sé, Dani, ¿tú cómo llevas, por ejemplo, entrar en las redes sociales y leer que has perdido una pelota, que eres muy malo, que Pellicer no tiene ni idea, que el portero... No sé, que da la sensación un poco de que después de Melilla había que prenderle fuego a todo.
Claro. Sí que es verdad que conforme vas creciendo y vas viviendo esto, vas aprendiendo a gestionar diferentes tipos de cosas. Al principio siempre como te sorprende un poco todo, eres más susceptible a ese tipo de cosas. Luego yo también voy, pues, sabiendo como uno ya sabe lo que se va a encontrar cuando gana, tanto para lo bueno para lo malo, porque cuando gana tampoco estás bueno, estás pendiente de tal, porque te pones a lo mejor por encima de lo que realmente eres y cuando lo haces mal... lo mismo. Entonces yo creo que es importante, al menos yo lo hago así, cuando perdemos o cuando tenemos una semana complicada, sobre todo estás con mi círculo cercano, que ellos son los que ven las cosas con perspectiva, te bajan a la tierra y luego afrontar la semana, pues si hemos perdido, pues afrontarla como tenemos otra oportunidad de darle la vuelta, y muchas veces esos momentos malos te hacen sacar ese poquito más. Entonces yo intento tomarme las derrotas y esos momentos difíciles como aprendizaje y para dar un poquito más.
De todas maneras, en este vestuario hay un grupo que parece sano, que parece que se conoce también hace mucho tiempo, ¿no? Hay muchos jugadores que habéis estado juntos en cantera, que si no habéis estado en el mismo equipo os habéis cruzado en los campos de entrenamiento por Málaga y tal, en entrenamiento desde muy pequeños. No sé si eso también influye. Y sobre todo también te quiero preguntar por ese sentimiento, porque da la sensación de que, yo por ejemplo lo veo, ¿no? Con La Rubia, con Kevin, con Dani, con Roberto, cuando marcáis los goles, cuando marca el equipo, ya incluso cuando no marcáis vosotros, da igual, hay un momento ahí de besaros el escudo, de que volvéis un poco locos cuando marca el Málaga. Da la sensación de que parece que está ahí un poco la grada de animación.
Sí, es normal. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos vivido el Málaga desde pequeños y sabemos lo que conlleva, muchos somos de aquí, y entonces el estar aquí es como el sueño que hemos tenido de pequeño, y cuando, sobre todo en momentos como cuando marca un gol, es como una explosión. Y yo los goles que marco, los compañeros se ríen de mí porque no sé ni cómo celebrarlo, ¿sabes? Porque se me va la cabeza. Pero es que es así un poco, es lo que siento de esa explosión, esa alegría. Y yo creo que eso se transmite.
Sí, la verdad es que da la sensación un poquito. ¿Al míster cómo lo ves? Oye, porque es el que se lleva más palos, ¿eh? No sé si os llega, pero ya te digo yo que el míster es el... Cuando el equipo no gana, está mucho de escudo.
Sí, hombre, es normal, él también pone un poco la cara por nosotros, y él es el que el mayor responsable y el que se lleva la mayoría de los palos, pero yo lo veo una persona fuerte, sobre todo que a nosotros lo que yo más valoro de él es que es una persona directa y clara, que al final como futbolista uno puede estar jugando más, menos, pero cuando es claro con el futbolista y te da esa confianza, pues no hay nada que reprocharle, porque te exige, te aprieta, pero te es sincero y te dice las cosas a la cara. Entonces nosotros, como equipo, vamos a muerte con él.
Eso yo creo que se nota muchas veces en el vestuario. ¿Ha habido algún momento en el que habéis tenido que animarlo ustedes a él un poco?
No, él normalmente puede tener a lo mejor algún día después de algún partido difícil que se le nota un poco más, pero él rápidamente cambia la actitud y a todos nos vuelve a meter en la dinámica.
Oye, hemos visto que recientemente has ampliado tu compromiso con el Málaga. Imagino que, bueno, ya lo comentaste aquí, que era para ti un deseo, algo que tenías claro que ibas a hacer. Y no sé si te va gustando este proyecto de Loren, porque ha prestado mucha atención y mucho mimo a la cantera.
Sí, hombre, yo encantado, la verdad, porque al final yo como canterano y tu sueño siempre es poder estar en el primer equipo, y ya no solo estar en el primer equipo, sino ir creciendo el primer equipo y intentando hacerte un hueco en esa pequeña historia dentro de lo que es el club. Y yo al final el proyecto y lo que me ha transmitido de esa confianza con la cantera, pues me siento muy afortunado, porque ser parte de uno de ellos pues es un privilegio.
Hay alguno que ya está renovado, como es tu caso, otros están ahí por firmar, parece que lo tienen medio hecho y avanzado, otros que tienen más novias que tal. No sé si el otro día había que publicaba Roberto una cosilla y os tirabais al cuello en plan, está muy bien, pero renueva ya, monstruo.
Claro, es normal también. Nosotros somos jóvenes, mucho en el Málaga al final es un club que tiene un escaparate para otro equipo brutal, aunque sea en primera red, por lo que es el Málaga. Entonces, no es más que los equipos, sobre todo esos futbolistas más jóvenes, estén interesados en poder pescar de aquí. Pero yo al menos lo que veo y por la confianza que nos han transmitido y tal, yo creo que todos tenemos ese sentimiento de que queremos hacer historia aquí con el Málaga.
Hoy ha pasado ya un mes de ese cierre de mercado de fichajes, ¿qué tal los nuevos? Que no te influya que haya a lo mejor alguno mirándote, ¿eh?
No, bien, la verdad que tanto Ferreiro como Javi como Carlos se han adaptado muy rápido, muy bien. Yo creo que el grupo que tenemos también ha hecho que eso lo facilite todo, pero aparte como futbolistas la verdad que yo creo que van a ayudar mucho al equipo, y luego como personas se han adaptado genial y son compañeros espectaculares.
Personalmente bien Ferreiro, ¿no? Porque es verdad que lo firma el Málaga y le cae una somanta de palos antes de siquiera debutar, por la edad, por las lesiones con las que venía del Cartagena, y sin embargo ya el día del Baleares cayó de pie y el otro día demostró un poco que no era casualidad, ¿no? Que tiene algo que es mucha calidad.
Claro, hombre, la calidad no se pierde nunca. Y yo siempre pienso que a los futbolistas hay que verlos primero antes de hablar de ellos. Tienen que dejarlo que demuestre. Y yo creo que se está viendo que es un futbolista con un talento espectacular y un montón de experiencia que nos va a ayudar un montón.
Estábamos hablando un poquito de Roberto. Está de dulce.
Pues Roberto, el que tiene va para adentro ahora. Pero muy bien. Roberto está ahora con esa flechita para arriba que te comentaba y espero que siga así porque nos va a ayudar mucho.
No sé si hubo un momento para congelarlo y descongelarlo en mayo cuando empiece a jugarse las cosas importantes.
No, hombre, yo que siga ahora y luego en mayo también, ¿sabes? Que siga con la racha, que yo creo que él está preparado porque él es un futbolista muy maduro, que tiene las cosas claras, que es muy trabajador. Y las personas así de trabajadoras y que tienen las cosas claras, yo creo que le van bien las cosas siempre.
¿Miráis de reojo a un futuro playoff? Porque yo he estado hablando con gente que son expertas en la categoría, que lleva muchos años cubriendo segunda B y ahora con este nombre de la Primera Federación, y te pones a mirar y, joder, el más malo con el que te puedes cruzar es un equipo que ha estado ya en primera o que ha estado jugando muchos años en segunda. Está ahí la Ponfe, está el Depor, está la Cultural Leonesa, está el filial del Barça, más todo lo que tenemos en nuestro grupo, que este año se han puesto de acuerdo y parece que se van a meter todos los históricos posibles, ¿no? El Castellón y el Ibiza, que el que caiga al playoff va a ser igual, porque los dos están haciendo un temporadón, y el Recre y el Córdoba. Yo doy por hecho que el Málaga como mínimo va a estar ahí, claro.
Claro. Yo no lo miro mucho el otro grupo, pero sí que somos conscientes de que...
Ahora mismo, por ejemplo, habría un Málaga-Depor. Así.
Imagínate, qué eliminatoria. Pero es lo que te digo, nosotros sabemos, sea el Depor, sea cual sea, los play-offs son durísimos porque al final son ida y vuelta, son eliminatorias en las que uno se va y el otro sigue, y entonces ahí, aunque te toque el que ha entrado de rebote en los play-offs, todos son durísimos. Y ahí él muchas veces suele pasar que el que lleva todo el año primero y luego entra a los playoffs y al final asciende el que ha quedado en último momento. Por eso los playoffs somos conscientes que si nos toca jugarlo, vamos a tener que estar en nuestro mejor momento porque van a ser duros.
No sé si estabas aquí el año pasado, en Málaga, digo, cuando el último partido entre el Málaga y el Ibiza.
Estaba ahí en Mérida.
Estabas en Mérida, ¿no? Que se lió, que no vea, sí, uno Mérida, bastante Mérida. Altercado fuera del campo. No sé si viendo eso desde lejos, o los que estaban aquí, pensabas que ibas a ver una Rosaleda con más de 20.000 personas prácticamente cada vez que el equipo juega en casa, ¿no? Creo que han sido 9 veces ya la que habéis pasado de 20.000 espectadores.
A ver, justo en ese momento no me lo imaginaba porque la verdad que estaba todo un poco caldeado el ambiente y eran momentos difíciles. Pero sí que es verdad que con el paso de la semana y enfriándose un poco todo, yo creo que la gente en cuanto también vio el proyecto que había para este año y mucha gente joven también, que eso también a la gente yo creo que le ilusiona un poco. Ya íbamos sintiendo un poco que la gente se estaba volviendo a volcar con el equipo y demostrar, y bueno, y cada fin de semana lo demuestra.
Desde luego, lo de Granada, por ejemplo, no sé si te había pasado alguna vez, jugar fuera de casa con 6.000 personas. Hablaba con David Ferreiro y David Ferreiro alucinaba.
No, eso era una locura. Yo me acuerdo.
Tiene 35 años o 36, vamos.
Sí, no, una locura. Yo me acuerdo que me cambiaron y estaba en el banquillo y me dio por mirar a la grada desde allí y estaban animando yo los pelos de punta, ¿sabes? Esas cosas se me quedarán a mí para siempre.
Oye, viene una pregunta dura, una pregunta de las complicadas. ¿Tú crees que este Málaga acabará consiguiendo el ascenso?
Hay que tener confianza en que sí. Yo creo que para eso luchamos. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que si uno tiene un objetivo, tiene que luchar por ello y creerse que puede conseguirlo. No, y si, ojalá no. Yo creo que uno tiene que ir con confianza por él. Así que, ¿por qué no?
Si comparas nuestro equipo con los demás, cualquier cosa puede pasar. No tenemos peor equipo que los demás, ni es verdad que tampoco a lo mejor pues los resultados somos mucho mejores, pero...
Exacto. Yo creo que tenemos equipo, plantilla, y tenemos lo suficientemente claro el objetivo y estamos lo suficientemente unidos para conseguir el objetivo. Por supuesto que sí.
Oye, volviendo un poquito a lo personal, ¿qué tal el año para ti? Un poco fuera del terreno de juego, volver otra vez a casa, sentirte importante en Málaga. No había vivido nunca este papel desde que te fuiste, claro, la primera vez, ¿no?
Claro, muy bien, la verdad. Yo ahora estoy viviendo en casa con mi familia y que eso siempre se echa de menos, el estar con la familia. Y yo la verdad que muy bien. Y luego yo la suerte que tengo que... A veces que, por ejemplo, voy por la calle y me han parado alguna vez, siempre han sido agradables conmigo, siempre buenas palabras, entonces yo estoy súper agradecido y muy contento.
¿Te pasa eso mucho? ¿Te pasa ya que...? Claro, ya no eres el chavalillo del filial, ¿qué tal? Ya eres Dani Lorenzo.
Claro, ya todavía no mucho, pero cada vez más. Y todavía me sorprende. O voy a comprar y una persona me para, me pide una foto. Pues sí que es verdad que me sorprende, pero es bonito porque al final tú has pasado de eso, de ser el chaval de filial, ¿qué tal? A que te reconozcan y ya gente que le haga ilusión verte o echarse una foto contigo, pues muy bonito.
¿Cómo de influencia tuvo lo de Madrid?
¿En qué sentido?
Personalmente, futbolísticamente.
Pues yo creo que fue uno de los puntos de inflexión en mi carrera, porque fue un momento muy bonito, porque lo que vive allí, la experiencia, es una cosa que...
Te llama un club que es de los más importantes del mundo.
Exactamente. Al mismo tiempo, fueron años duros. Entonces, yo creo que de allí fue donde más aprendizajes saqué, donde más maduré y donde yo creo que mi mente tuvo claro que si me quería dedicar a esto, tenía que ir a por todo con ello. Entonces, yo creo que ese momento y esos años en Madrid son los que realmente me hicieron ver las cosas de una manera clara.
¿Por qué es duro? ¿Porque estás fuera de casa? ¿Por la competencia? ¿Porque te sacan de aquí donde aquí eres el crack y allí pasas a ser uno más porque viene uno que es un crack en Galicia, otro que es un crack en Gijón, otro que es un crack?
Sí, un poco todo, cada persona es diferente. Yo en mi caso era y soy una persona muy familiar, estaba muy vinculado con mi familia y el estar allí solo me costó mucho. Luego nunca había tenido lesiones y se me juntó el irme solo. Tuve lesión con pubalgia que no terminaba de recuperarme y lo veía todo negro. Y esos momentos que no veía la luz, pues muchas veces hasta te replanteaba el no sé si merece la pena. Entonces, en esos momentos yo creo que lo que más orgulloso estoy de que no me rendí y seguí, y gracias a que seguí, pues a día de hoy estoy donde estoy. Pero sí, sobre todo un poco por eso, y también porque allí la competencia es mortal. Es una competencia de... Ahí no te puedes relajar ni un día porque te pasan por la derecha.
Te cambiabas mucho de sitio allí también, como te pasa aquí, que te hemos visto ya en una banda, en la otra, de medio centro, de media punta. Te falta ya que te pongas de falso 9.
Sí, sí, allí también me cambiaban bastante, sí. Sobre todo entre lo que es la media punta y un poquito más retrasado, sí que me cambiaban bastante. Sí que en banda y eso no me ponían mucho, pero... Pero en esa, jugando de 8, a veces de 10, sí que me movían bastante.
Tú que le dices a Pelli que donde él quiera, pero claro, que te ponga, ¿no?
Claro, hombre, el futbolista lo que quiere es jugar. Y como si me tiene que poner de lateral izquierdo mañana. Yo encantado.
Cuidado con lo que pides, porque aquí mismo sentado Dani Sánchez dijo que quería empezar a jugar de extremo y ha empezado a cumplirse sus deseos, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Bueno, a ver si me escucha Pelli y me pone el fin de lateral izquierdo. Pero eso, que al final yo quiero jugar y sobre todo, pues poder ayudar al equipo desde dentro, por supuesto.
Oye, Dani, yo cuando tengo fichajes, gente que es nueva, pues le pregunto qué hacen un poco por Málaga y tal. Tú Málaga no la vas a descubrir, te has criado aquí, evidentemente, pero ¿cómo es un poco el día a día de Dani Lorenzo una vez que ahora, por ejemplo, salga de aquí de La Rosaleda y termine esta entrevista?
Pues mi día es muy, muy simple, muy tranquilo. Yo me levanto por la mañana, voy aquí, desayuno, voy para entrenar, hago mi jornada aquí de entrenamiento. Una vez termino, yo tengo mi preparado físico por la tarde y entreno por la tarde. Una vez termino, pues, si tengo que hacer la compra o alguna cosa de la casa, la hago.
¿Echas una manilla en la casa o eres de los de...?
Sí, he hecho una manilla. Que mis padres trabajan mucho y hay que ayudarles. Y luego en casa, pues ya aprovecho para recuperar. Me pongo mis cosas para recuperar y acelerar la recuperación un poco. Y luego intentar descansar temprano, pues, para el día siguiente.
Muy centrado en todo lo que tiene que ver con el deporte. ¿No hay un ratillo para, no sé, por una play, para salir a algún lado? Para...
Claro, entre semana, normalmente no. Siempre ese tipo de cosas, a lo mejor el fin de semana, cuando tengo el día libre o el día de descanso, ahí sí intento, pues, a lo mejor salir a comer algún día, o salir a tomar un café, o salir a algún... Planes tranquilos, porque yo tampoco soy muy de... No me gusta mucho el jaleo, pero... Pero sí, ahí es cuando aprovecho un poco más. Pero sí que es verdad que en 3 semanas soy bastante estricto en ese sentido.
Tú que has salido del fútbol base malagueño, ¿sigues mirando un poquillo de reojo esas categorías, la división de honor, la Liga Nacional, la tal?
La sigo menos, la verdad. Sí que a veces el filial un poquito me gusta.
El Marbella.
El Marbella sí que me voy enterando, porque además tengo amigos que están allí dentro y me van contando y le voy echando un ojo. Y además están en una situación parecida como nosotros, que están ahí a ver si los playoffs...
Sí, empezaron un buen año, como un cohete, terminaron el 2023, que estábamos todos preocupados, pero ahora parece que se han repuesto un poquito.
Se han repuesto un poco. Por eso entonces le voy echando el ojo ahí de que ojalá, pues, puedan ascender también ellos. Y hostia, tener un Marbella en primera red, pues, sería una cosa para mí súper bonita.
¿Vas a ver algún partido allí en Marbella?
La mayoría de veces no, porque es que no me coincide, porque juegan casi siempre a la misma hora que el Málaga. Pero sí que es verdad que cuando pueda y tenga algún partido que me pueda coincidir, sí que me gustaría ir.
¿Y la familia qué te dice de este regreso a Málaga?
Hombre, ellos están encantados, sobre todo por tenerme cerca otra vez, y también porque para ellos también es ilusionante el poder estar viviendo lo que estoy viviendo con el Málaga. Entonces ellos, pues, apoyándome siempre, siempre también exigiéndome, porque ellos siempre...
¿Les calientan mucho la oreja, en plan, tu niño tal, tu niño lo otro?
A veces le calientan, pero ellos sí que... Pero ellos sí suelen ser de tener los pies en el suelo, e incluso cuando las cosas me van bien, por supuesto se alegran, pero siempre, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo tal? Porque no es bueno que te digan qué bueno eres. Es bueno también recordarte que tienes que mejorar, que tienes cosas que trabajar, y ellos siempre están un poco encima de mí en eso.
La temporada, yo creo que esta 23-24 ha sido de mejoría, ¿no? Del comienzo a la hora, por cerrar un poco el círculo de cómo empezamos la entrevista, era un Dani Lorenzo que no era titular indiscutible, y ahora parece que te has hecho un huequito ahí, que, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es verdad que había un poquito de sube y baja, y ahora estoy cuando más regularidad estoy teniendo, y yo creo que sí que esa mejoría la estoy notando ahora. Sí que es cierto que no hay que relajarse, porque ahora me estoy siendo importante, pero aquí la competencia es muy, muy alta. Entonces, a la mínima que uno se relaje, hay un compañero que lo va a hacer igual o mejor, igual que tú.
Claro. Oye, ¿el vestuario cómo es? ¿Es una mezcla ahí de gente joven con gente veterana? Vemos que hacéis muchas cosas fuera del campo juntos, que hay mucha guasa en redes sociales. ¿Cómo es el vestuario?
El El vestuario, un vestuario muy alegre, que está broma constantemente. Sí que cuando toca trabajar el equipo serio y trabaja, pero sí que es verdad que una vez termina el entrenamiento no te puedes quedar tranquilo porque siempre hay uno haciendo una broma, a ver a quién le toca hoy, a ver. Entonces, un vestuario que, en el que te sientes muy cómodo porque es todo el rato buen rollo, buen ambiente, broma sana. Entonces, la verdad que estamos muy cómodos dentro del vestuario.
¿Quiénes son los más peligrosos?
El peor es Manu, pero con diferencia.
Sí, y tiene pinta de, ¿no?
Manu es, vaya, Manu es el peor de todo. Luego hay más, pero el peor de todo, el que toda la broma, Manu.
Me han dicho también que es muy suavón, Dioni.
Dioni suavón, sí, Dioni suavón. Hay más, ahora sí me pongo a pensar.
Bueno, a ver, por la entrevista que he hecho yo este año, cachondo de aquí a Lima, sí. Dani Sánchez.
Dani Sánchez muy cachondo. Luego Larru es un personaje. Es muy gracioso, es buena contar chistes y no vea. Pero cada uno, lo hemos hablado muchas veces, cada uno es como a su manera, todos tienen su gracia y entre todos hace un grupo muy, muy divertido.
Y que hay un reto, ¿no? Que es intentar hacer reír a Sangali, que es un tío un poco serio, ¿no?
sí, nosotros decimos...
Si Sangali se ríe, ¿no? Es que va bien.
Cuando Sangali se ríe, somos todos felices. Eso es lo que decimos nosotros.
Oye, con gente que ha entrado este año, pero que ya es un poco capitán, ¿no? Tipo Alfonso, que se le ve que es gente que acaba de llegar a Málaga, pero que es importante.
Sí, Alfonso, un poco como si fuera nuestro padre, un poco en ese sentido. Él es una persona también que tiene un buen rollo en el vestuario, pero es una persona con la cabeza muy buena en Muebla, que a los jóvenes nos ayuda, tanto Alfonso, Nelson, los más veteranos. Y yo creo que esa combinación que tenemos es muy bonita porque tenemos esa alegría, esa chispa de la juventud y al mismo tiempo también tenemos ese punto de seriedad que hace una mezcla muy buena.
Imagino que eso es importante también para un año que está siendo complicado en el tema de las lesiones, ¿no? Ver a compañeros como Aitán, que claro, se pierde la temporada, o gente como Ramón, que no termina de poder volver. Muchos de vosotros habéis tenido lesiones no muy graves, pero típicas de un mes, de un mes y medio, que te paran. Cuando eso es en un vestuario, entran las lesiones, quizás duele más que la derrota.
Sí, totalmente. Eso es lo peor de que tiene el fútbol. Y cuando tú ves compañeros, que los aprecio un montón, que han venido a lo mejor de lesiones y has visto su proceso y has visto... que no lo has visto todos, eso solo lo saben ellos, lo que han tenido que pasar. Pero ves que vuelven a entrar con el grupo, ves la ilusión y de repente vuelven a lesionarse, eso es un palo gordo, palo gordo. Pero bueno, al final nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlo y sabes que nosotros somos unos privilegiados y que tenemos que saber ser conscientes y ponernos en su pellejo, de decir, ellos en su momento es mucho más difícil que el nuestro, por eso hay que ser agradecido con lo que tenemos, porque lo peor es las lesiones.
Para terminar, vamos a mandarle un mensajito a los aficionados del Málaga que están escuchando Radio Marca Málaga, que seguramente se están riendo con las cosas que estás contando del vestuario, que habrán dicho alguna vez que sí con la cabeza mientras hablaba y alguna vez que no también, porque esto pasa. Te lo digo yo que hablo todos los días 2 horas y media y es imposible estar que todo el mundo esté de acuerdo contigo, pero ¿qué mensajito se le puede mandar a la afición del Málaga?
Pues yo lo primero que estoy súper agradecido, la verdad que para mí es un privilegio pues toda la semana ver el estadio lleno y tener días como el otro día que me cambian y el estadio me aplaude, y eso son cosas que se me quedan para mí y que me las llevaré a la tumba, y que muchas gracias por el apoyo siempre, que nosotros vamos a partirnos la cara por este escudo y que por qué no ilusionarnos porque pueda ser un año bonito y en el que puedan pasar, sea un año histórico para el Málaga, ¿por qué no?
Pues Dani, ojalá que sea un año histórico y que repitamos esta entrevista, por ejemplo, no sé, en un autobús descapotable dando una vuelta por la ciudad celebrando el ascenso. Yo creo que sería un buen día para repetirla.
El mejor plan.
Pues muchas gracias, Dani.
No, gracias a ti, Juanjo.
Pues ahí estaba Dani Lorenzo con nosotros en Radio Marca Málaga en este jueves de radio, de premios, de fútbol y de información. Seguimos con la radio en directo, seguimos en el 96.8. No te vayas. Canela. Bien. Eso larga, hemos estado...